Bienvenidos a 30 minutos de información y análisis en Radio Francia Internacional del viernes 21 de febrero, 10 de la noche aquí en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Comenzamos con el noticiero titulares.
Ana María Ospina.
El grupo Hamas declara que es probable que el cuerpo de la rehén israelí Shiri Bibas se haya mezclado con otros cuerpos en la franja de Gaza. Esto respondiendo a Benjamin Netanyahu, que denuncia que el cuerpo recibido este jueves pertenece a una mujer desconocida. Donald Trump calificó a la agencia de prensa AP, Associated Press, de organización de izquierda radical, luego de que la agencia se negara a denominar el Golfo de América al Golfo de México. Analizaremos el caso con la Sociedad Interamericana de Prensa. El Papa no está fuera de peligro, pero tampoco corre peligro de muerte, afirmó su médico desde el Hospital Gemelli de Roma. El pontífice completa una semana hospitalizado con neumonía y permanecerá por lo menos una semana más. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com.
RFI.
Iniciamos el informativo con el conflicto entre Israel y Hamas en la banda de Gaza. Como previsto, mañana sábado serán liberados con vida otros rehenes que están a manos de Hamas desde el 7 de octubre del año pasado. Por su parte, Israel liberará 602 presos palestinos, según una ONG. Un nuevo intercambio que ocurrirá un día después de que las autoridades israelíes anunciaron que un cadáver entregado el jueves por Hamas junto a los dos niños de la familia Bibas no era el de su madre, como fue anunciado. El movimiento islamista palestino reconoció un posible error y que lo está investigando. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.
La crueldad de los monstruos de Hamas no conoce límites. No solo secuestraron al padre Jarden Bibas, a la joven madre Shiri y a sus dos pequeños bebés de una manera cínica e indescriptible. Tampoco devolvieron a Shiri y metieron el cuerpo de una mujer gazatí en su ataúd.
Nuestro compañero Asbel López analizó la situación con Ari Kakovich, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, sobre la continuidad del cese al fuego en la banda de Gaza tras esta confusa situación.
Lo más problemático va a comenzar en una semana. El próximo sábado se van a cumplir 42 días del cese del fuego, ¿no? Y eso, de acuerdo al acuerdo, Israel debe comenzar a retirarse de Filadelfia, ¿no? Que es el corredor que separa la franja de Gaza de la frontera con Egipto. Las Fuerzas Armadas de Israel deben retirarse en un lapso de 8 días. Ahí va a estar muy problemática las negociaciones, pero no podemos saber con certeza qué va a ocurrir. Hay un gran temor de parte de la opinión pública acá en Israel, de la familia de los secuestrados, que por lo menos en términos retóricos el primer ministro quiere volver a reanudar la guerra de acá a una semana, lo cual eso en mi análisis va a ser catastrófico, ¿no? Pero eso que el primer ministro tiene estas declaraciones combativas no significa que es lo que va a ocurrir. Hay mucha incertidumbre.
Ampliación de este análisis después del noticiero. En otro conflicto que tiene en vilo al mundo, el próximo lunes 24 de febrero se cumplirán 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. La Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania ha identificado 12.500 civiles muertos y unos 28.400 heridos, pero advierte que el balance real es probablemente mucho más alto, sin contar con los soldados muertos en combate. En los frentes de batalla hay varios grupos de voluntarios que arriesgan sus vidas para evacuar a los heridos. Entre ellos está la organización Hospitaliers. Nuestra enviada especial a Donetsk, este de Ucrania, observó su labor.
Ana se equilibró mientras pone una inyección a Dimitri, un soldado ucraniano que ha salido herido del frente. Es voluntaria en la organización Hospitaliers, que trabaja en la evacuación de heridos hasta hospitales en grandes ciudades. Esta misión la realizan en un bus adaptado para hacer una sala de emergencias.
Era un grupo de 3 y solo él fue herido.
Dimitri recibió varias heridas de bala. Ana lo limpia y le aplica las medicinas mientras él va acostado en una de las camas habilitadas.
Nosotros tratamos de darles lo que necesitan en el momento. Muchas veces nos están agradecidos, pero realmente los que tenemos que agradecer somos nosotros.
Junto a Ana, otro grupo de voluntarios caminan de un lado para otro en el autobús. Entre ellos se reparten el cuidado de 28 pacientes. Unos van acostados, otros sentados. Alexander, cirujano infantil y quien lidera la misión, cuenta que lo más importante de su trabajo es escucharlos.
Muchas veces pueden esperar a ser evacuados de las posiciones una semana, 10 días. Desafortunadamente es un problema muy grande porque no son heridas tan graves, pero la infección va tomando más y más fuerza y al final una pierna puede ser amputada.
De allí que su equipo empiece las curaciones desde el mismo momento que entran en el autobús. Saben que cada minuto que ganen ayudará a los soldados no solamente a salvar su vida, sino a recuperarse con mayor prontitud. Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde la provincia de Donetsk.
Les mencionábamos que la guerra en Ucrania llega a su tercer año, coincidiendo con la apertura de una ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, de las que están excluidos de momento los propios ucranianos y la Unión Europea. El presidente Donald Trump sigue muy de cerca este dossier internacional, pero no descuida lo que ocurre en su país. Este jueves calificó a la agencia AP, Associated Press, de organización de izquierda radical, luego de que la agencia de noticias se negara a denominar Golfo de América al Golfo de México, como desea el mandatario. Trump restringió temporalmente el acceso de los periodistas de AP al avión presidencial y al despacho oval de la Casa Blanca hasta que la agencia cambie el nombre en sus informes. RFI contactó a Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, quien considera que esto puede tener un efecto peligroso, un efecto espejo en América Latina y que además es una situación que complica la prensa con el primer mandatario de Estados Unidos.
Claramente, desde la CIP hemos expresado nuestra preocupación y nuestro repudio de esta decisión porque entendemos que es totalmente arbitraria, que es una decisión que va contra la libertad de expresión, que va también contra la institucionalidad, contra el acceso a la información pública y que además establece un muy mal precedente para otros gobiernos de las Américas porque es una medida que han aplicado ya gobiernos que son claramente autoritarios. Entonces entendemos que si el presidente de los Estados Unidos, un país que siempre ha defendido la libertad de expresión y el acceso a la información pública, recurre a las mismas prácticas, es un pésimo precedente que puede ser luego seguido por otros gobiernos de la región.
Seguimos en Estados Unidos, donde el magnate tecnológico Elon Musk quiere que en los próximos 2 años se saque de su órbita a la Estación Espacial Internacional. Este histórico proyecto que refleja que sí es posible una cooperación científica más allá de las diferencias políticas. Desde 1998 participan en él Estados Unidos, Rusia y otras naciones. Musk dice que el costo de mantenimiento es elevado, pero él saldría ganando porque su empresa SpaceX fue elegida para realizar este desmantelamiento. Explicaciones con el jefe del Departamento de Ciencias Espaciales de la UNAM, Alberto Flandes.
Hay varias interpretaciones que se pueden ver. Primero, esta oficina que le está dirigiendo de eficiencia, porque por un lado sí se ha estado diciendo que la estación espacial está consumiendo muchos recursos y bueno, al menos desde el punto de vista de él, ya no es útil. El otro punto es, él ya tiene un contrato para bajar la estación espacial. Se le van a dar, si no me equivoco, 800 millones de dólares, una cosa así. En general es uno de los mayores contratistas de NASA, entonces no entiendo en qué sentido va, ¿no?
¿Cuál es su análisis de esta transición de que ahora los privados puedan intervenir en ese tipo de investigaciones espaciales?
Me parece que, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional es un ejemplo de lo que puede hacer la colaboración internacional, no necesariamente con fines de lucro, teniendo una visión algo más científica. Si se deja que las empresas privadas decidan y todo se vuelva una cuestión monetaria, entonces nos estaríamos moviendo en otra dirección. Simplemente el tener el acceso a Internet o tener acceso a información, pues si está en manos de privados, ellos pueden decidir, ¿no? Se vio, por ejemplo, en el caso de Ucrania, ¿no? El papel que jugó Starlink para uno o para otro partido. Entonces, eso nos da más o menos una idea, ¿no?, de qué impacto puede tener el que una sola persona tenga control de su información.
Era Alberto Flandes, jefe del Departamento de Ciencias Espaciales de la UNAM, al micrófono de Ubaldo Bravo. El Papa no está fuera de peligro, pero tampoco corre peligro de muerte, afirmó el doctor Sergio Alfieri en el Hospital Gemelli de Roma, donde el pontífice está ingresado desde hace una semana por una neumonía y por prudencia permanecerá hospitalizado por lo menos una semana más. Waldo Bravo con los detalles.
El equipo médico que atiende al Papa Francisco aseguró que no requiere la asistencia de aparatos, que no está conectado a ninguna máquina y que su estado de ánimo es positivo, incluso hace bromas. El Papa fue hospitalizado el 14 de febrero tras agravarse un caso de bronquitis. Los médicos diagnosticaron más tarde la aparición de neumonía en ambos pulmones, además de bronquitis asmática, y le prescribieron reposo absoluto. Por su edad, 88 años, y sus enfermedades crónicas, es vulnerable a otros malestares. Sergio Alfieri, cirujano oficial del pontífice, en rueda de prensa desde el hospital.
Si por cualquier desgracia un germen pasa al flujo sanguíneo, el paciente tendría sepsis. Con su problema respiratorio y su edad, podría ser muy difícil de superar. Al día de hoy no tiene sepsis. Los ingleses dicen, hay que tocar madera. Nosotros tocamos hierro. Que cada uno toque lo que quiera, pero el riesgo real en estos casos es que los gérmenes pasen al torrente sanguíneo.
En questi casi che i germi passano nel sangue.
El líder espiritual de 1.300 millones de católicos en el mundo y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano tuvo un caso agudo de neumonía en 2023 y es propenso a las infecciones respiratorias en invierno.
Este viernes en Cuba se puso en marcha el primer parque fotovoltaico para enfrentar la crisis de energía que azota la isla con apagones que son cada vez más comunes desde el año pasado. Dependiente en un 90% de energías renovables, con este parque el gobierno cubano quiere aprovechar la energía solar que disfruta la isla y así hacer frente a los apagones que afectan a sus 10 millones de habitantes. En este 2025, Cuba busca abrir 55 parques solares con tecnología china, lo que representaría cerca del 12% de su electricidad total.
¿Eres estudiante?
Y para terminar, nos despedimos con un informe deportivo, con información del fútbol. El sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones que dejó dos grandes duelos. Habrá derbi español y madrileño. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se verán las caras. Además, el PSG, el Paris Saint-Germain, en gran forma en estos momentos, se medirá al mejor equipo de la fase inicial del torneo, el Liverpool. En cuanto al resto de cruces, destaca que el Barcelona jugará contra el Benfica y habrá choque alemán con el duelo entre Bayern y Leverkusen. Otros enfrentamientos, Brujas-Aston Villa, Dortmund-Lille, PSV-Arsenal, Feyenoord-Inter. Con esto nos despedimos, nos damos cita para más información y análisis en Radio Francia Internacional. Gracias por escucharnos.